tarde, pero sin Fiat. Perdón, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Hoy es miércoles 24 de abril. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram. Y bueno, hoy nos acompaña la gata. Turtle está ya tomándose su siesta temprano el día de hoy. Bitcoin ligeramente a la baja, se está negociando en 63,767 en este momento. Vamos a ver qué nos depara el resto de la semana. Estamos a mitad de la semana, ligeramente a la baja. Y bueno, ha habido algunos eventos interesantes en las últimas horas. Ayer estábamos hablando de la subida de Hedera a HBAR o HBAR. Y muchos influencers, que casualmente son los mismos influencers, entre comillas, que habían estado promoviendo Hedera cuando empezó a repartir dinero la fundación, empezaron a amplificar esta idea de que BlackRock iba a tokenizar sus fondos, había tokenizado uno de sus fondos utilizando la red de Hedera, cosa que es falso. No sé si es, dándoles el beneficio de la duda, no sé si fue simplemente una mala interpretación de la noticia o fue intencional, pero no hay tal cosa. BlackRock no hizo nada. Alguien tomó uno de los fondos de BlackRock y creó un derivado tokenizado. Eso fue lo que hicieron. Es como si tomo, como hacía Justin Sun, que comía una hamburguesa en un McDonald's y decía que tenía su partnership con McDonald's. Es exactamente igual. Alguien tomó una foto del fondo de BlackRock y dijo que ya tenía un partnership con BlackRock y se disparó el precio. Irónicamente, a pesar de que algunos medios como Cointelegraph aclararon la situación y explicaron qué es lo que estaba pasando, los más fanáticos acusaron a Cointelegraph de estar en contubernio con alguien más para desprestigiar a Hedera. Pero eso fue lo que pasó. Alguien tomó, y estoy simplificando la analogía, pero esencialmente es eso. Alguien tomó una fotografía del el fondo de BlackRock, lo tokenizaron, y entonces ya Hedera y BlackRock están para conquistar el mundo. Y pues mucha gente lo creyó, y desafortunadamente va a haber quien pierda. Siempre hay perdedores en esta situación. FJ Herreros en Madrid, ¿qué tal? Wisgeborg, Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada vez que hay una noticia de Israel e Irán, baja Bitcoin. No sé, en las últimas horas no sé si ha habido noticias, pero hasta donde me quedé ayer, no había nuevas noticias. ¿Nuevas noticias? ¿Nuevos acontecimientos? Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas tardes. Lunático Leas en Bilbao, ¿qué tal? Falta mucho para una alt season. No sé si es pregunta o afirmación, Chester. SBB27 en Orlando, ¿qué tal? Paco Gómez en Córdoba, saludos. Por acá en Instagram está Javier Antonio y Grillito Villada, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé dónde estés. Tardes o noches. Impitsi, buenas tardes. Es pregunta que si falta mucho para la alt season. Si vemos el comportamiento de los halvings anteriores, si mucho estás hablando, digamos, para finales de este verano, este año va a ser un muy buen año. Pero la reacción de la subida de precios después del halving no es inmediata, pues. Puedes hacer un análisis muy simple, nada más haz una gráfica de histórica, o sea, los últimos tres halvings, por ejemplo, que es donde hay ya más información del mercado, porque en el primer halving sí había actividad, pero bastante limitada en términos de intercambios. Pero a partir de ahí hay mucha información y creo que el patrón es un par de meses, no es inmediato. ¿Por qué tan altas las comisiones en la red de BTC? Porque hay mucha gente queriendo pasar transacciones, porque hay gente minteando runas y ordinals, o sea, hay demanda en el espacio en bloque, por eso es que está alto el precio de las transacciones, que vamos a ver en cuánto está. No está tan alto ahorita, 69 y 71. A ver, aquí está en Mempool Space. No, sin prioridad, 10 satoshis por Virtual Byte. 70, 72 y 73. 73 para una transacción de alta prioridad. No está tan alto. En los últimos días ha estado muchísimo más alto. Entonces, la recomendación, o bueno, lo que yo hago, no es recomendación, lo que yo hago es simplemente establecer la prioridad. Si hay alguna transacción que no me urge, la mando con una prioridad muy baja y no importa si se tarda una hora o se tarda un par de horas, no hay problema. Asegúrate utilizar una cartera que te permita establecer la prioridad de la transacción y las comisiones. Hay algunas que lo hacen por defecto y si quieres propagar la misma transacción en dos carteras distintas, el resultado va a ser distinto. Entonces, utiliza una que te permita seleccionar cuáles son los inputs para que vas a utilizar para la transacción y que te permita también determinar el monto que estás dispuesto a pagar por esa transacción. Hay algunos que tienen nada más sliders y que te dice más prioridad o menos prioridad y no te dice el costo de la transacción, pero no te dice exactamente cuánto estás pagando en términos de satoshis por Virtual Byte. Entonces, a administrarlo un poco mejor. Fuera de eso, es cuando tú estás propagando una transacción. Si estás retirando de un exchange, pues el exchange te va a cobrar lo que te va a cobrar. Eso no hay otra forma de ponerlo. O sea, te va a cobrar lo que te va a cobrar. Los sintéticos en cripto son el equivalente a los CDF en finanzas tradicionales. No, los sintéticos son iguales en todos los mercados. Los sintéticos, lo que quiere decir un activo sintético es que no hay un activo vinculado a la transacción. No hay una transferencia de un activo vinculado a esa transacción. Entonces, en sintéticos entran toda clase de opciones, futuros, default swaps y un montón de instrumentos que no hay una transferencia de activo subyacente o vinculado a esa transacción. Simplemente son referencias a precios de los mercados. Entonces, no diría que son equivalentes, son exactamente lo mismo. Equivalente. No, para que sean equivalentes tendría que haber una distinción y realmente no hay distinción en cuanto a la naturaleza, propósito y lógica de operación y mecánica de operación. No hay distinción entre un sintético en cripto y un sintético en los mercados tradicionales. Las runas son una sidechain o un protocolo. No sé, bueno, el protocolo es Bitcoin, ese es el protocolo. Ese es el que tiene las reglas de comunicación entre los participantes. Las runas, no sé exactamente cómo las están indexando, no sé si las están indexando igual que los ordinals, pero me parece que OKX o alguien tienen una cadena lateral que está indexando esas runas. Entonces el protocolo es Bitcoin. Esa cadena lateral no es un protocolo por sí mismo, es parte o está anclada al protocolo de Bitcoin, porque no tiene reglas de comunicación interna. Cuando estamos en el mercado bajista, ni las noticias reales suben los precios con la noticia falsa de Hedera. Es un buen indicador de la excitación del mercado. Sí. O sea, estamos en una fase. No hemos llegado al punto de la euforia total, pero sí estamos en una fase de de optimismo, vamos a ponerlo así. Optimismo moderado. Estoy medio perdido, ya hay como 4 redes de capa 2 en Bitcoin. ¿Para qué se usarán? Bitcoin, siendo un protocolo no permisionado, no hay realmente forma de saber cuántas cadenas laterales hay o cuántas capas hay en el protocolo de Bitcoin. Puede haber N capas y como no hay un lugar donde tengas que registrarte, no hay un directorio de capas o no hay un directorio de sidechains, en este momento puede haber cientos de proyectos que están anclados a la red de Bitcoin y pues nadie sabe o nadie tiene un directorio de todos esos proyectos. Hay algunas soluciones, Money on Chain, por ejemplo, todo el proyecto de RSK, está Lightning Network, está BitBM, por ejemplo, que es una solución de segunda capa para crear la máquina virtual de Bitcoin. Entonces hay un montón de proyectos. No me acuerdo si los que hicieron los timestamps de las elecciones en Guatemala, no me acuerdo si utilizaron una cadena lateral. Eso necesito revisitar mis notas porque platiqué con ellos. No me acuerdo si fue Open Timestamps nada más o crearon una cadena lateral. ¿Qué son runas? Las runas son como NFTs en la red de Bitcoin. Pero están, en lugar de que sea un contrato las que la controla, como los NFTs en Ethereum o en Solana o en Cardano. Bueno, en Cardano no es un contrato, pero en el caso de Bitcoin están vinculados a un Satoshi. Criptomigrante, ¿qué tal? Buenas tardes. Si alguien poderoso como un estado aporta a la red de Bitcoin millones de nodos, ¿puede vincular IPs con direcciones registrando de dónde vienen las transacciones? No necesitas hacer eso. Hay, no sé, 140 o 150 mil nodos públicos que están propagando transacciones. O sea, hay nodos que son públicos y hay nodos que son privados. Y esos nodos que son públicos, que están haciendo broadcast de su dirección y que se conectan con pares, esos son visibles desde el exterior, son observables. ¿En qué sabes de comprar propiedades en Estados Unidos? He oído algo de tax deed. ¿Sabes eso cómo funciona? Sí, vamos a hacer un sumario. Seré breve, si se puede. Creo que a lo que te refieres son las compras que haces cuando alguien deja de pagar sus impuestos, el condado confisca esa propiedad y la remata en, ¿cómo se llaman? Subastas públicas. Es un vestigio anacrónico bastante interesante porque en muchos condados, inclusive en condados urbanos con alta densidad, el condado de Dallas, por ejemplo, me tocó ver varias subastas públicas. Y haz de cuenta que lo que hacen es que está el sheriff, que es el que confisca esas propiedades, es el encargado de esa subasta o el alguacil del condado. Cuando la gente no paga impuestos o tiene multas por cualquier cosa, el alguacil toma posesión de esa propiedad y del título de esa propiedad, lo pone en una subasta pública y estas subastas públicas los hacen en los escalones, así literalmente en la banqueta, los escalones del edificio municipal, la corte municipal, ponen una mesa y hay un subastador y la gente va y ahí en la escalera, o sea, en la calle, literalmente, vas y subastas por estas propiedades. Te piden que dejes un depósito y esto varía muchísimo de un lugar a otro porque son leyes de cada condado y de cada estado. Pero haz de cuenta, vas y ves, ahí publican con anticipación una lista de las propiedades disponibles. Tú vas, checas esas propiedades y dices, ok, me interesan el número este y el número este. Vas a la subasta pública, ahí en la banqueta. Hay una cuota de registro generalmente, te registras. Haces tu puja por las propiedades y si ganas esa propiedad, tienes 4 horas, o sea, ese mismo día hábil tienes que cerrar la transacción. Entonces, te piden un depósito, vas al banco, sacas un cheque de caja y con eso pagas el total de la propiedad y se transfiere esa propiedad. Y esto no está regulado a nivel federal. Los estados tiene, cada estado tiene sus propias leyes y cada condado es el responsable de subastar estas propiedades cuando estamos hablando de propiedades confiscadas porque no pagaron impuesto sobre esas propiedades. Texas es un lugar muy particular porque por ley, si tú compras una de estas propiedades, puedes negociar con el dueño actual o quien esté viviendo en esa propiedad, por ejemplo, puedes negociar y dices, ok, tienes 90 días, me vas a pagar el 20% de lo que yo pagué y te regreso la propiedad. Por ley lo puedes hacer. Entonces hay mucha gente que se dedica a eso. Es un negocio interesante, puede ser muy lucrativo, es intensivo de capital porque estás comprando la propiedad, pero así es, a grandes rasgos así es como funciona. En todos los estados vas a tener este tipo de subastas. Las particularidades de cada una de los procesos y qué días son y todo eso van a variar, pero literalmente lo hacen en las escaleras del juzgado municipal, ponen su mesa, su altavoz, y ahí hacen la subasta y la gente está ahí subastando, comprando las propiedades que subasta el condado. Y por no pagar los impuestos te quitan toda la casa. Si se acumulan, generalmente son propiedades que están abandonadas. O sea, es muy raro encontrar propiedades que están habitadas, o generalmente son propiedades abandonadas. Que pues, el dueño se murió y que nadie sabe, que a nadie le interesa y dejan de pagar los impuestos y pasan 4 años y no mantienen la propiedad y es la ciudad los que tienen que ir a cortar la hierba. Entonces son generalmente propiedades que tienen ya histórico de problemas. No es uno que dejas de pagar este año y al siguiente año ya te quitan la casa, no. Es muy raro que eso suceda. Pero ese es uno de los problemas que tengo con las inversiones inmobiliarias, que en realidad no eres dueño de la propiedad. La estás rentando y pagas la propiedad, la compras, y después tienes que seguir pagando al estado permanentemente para poder mantener la propiedad. Simplemente por poseerla le tienes que pagar al estado. Entonces, y si dejas de pagar, te la quitan. En el caso que acabo de describir es aquí en Estados Unidos, pero en prácticamente todos los países hay una previsión legal que si dejas de pagar el impuesto predial, eventualmente te quitan la casa. Entonces, por eso Bitcoin, I told you so, bueno, vamos a hacer, desde el 2009, I told you so. Creo que es propiedad en su estado más puro, porque es inconfiscable, primero. Segundo, porque no hay un mecanismo en el que puedan ponerle cargas impositivas a tu posesión de Bitcoin. No hay forma, o sea, no hay forma, no lo pueden confiscar, no lo pueden fiscalizar cuando estamos hablando de Bitcoin. Ahora, si ese Bitcoin lo vendes y pones tu dinero en la cuenta de cheques, realmente lo que están tasando es el ingreso en tu cuenta de cheques. Es esa ganancia que tuviste por haber vendido un activo por tu moneda local. Eso es lo que están fiscalizando. La posesión de Bitcoin por sí misma no genera impuestos como un impuesto predial. Es inconfiscable. Y bueno, todas las otras propiedades, transferible, resistente a censura, etc. Y sé que hay muchísima gente que tiene interés y que ha hecho mucho dinero con el tema de bienes raíces, pero cada vez que lo pienso, pues no hay comparación. Digo, creo que es buena idea que tengas por lo menos una propiedad, donde pase lo que pase, pues ahí te quedas, pero fuera de eso, así como inversión, no sé, no he sido persuadido todavía. Así es que sé un poquito del tema, criptomigrante, espero que te haya ilustrado. Tom KR, ¿qué tal? El Yuyo deja de pagar y vendrá el verdadero dueño. Sí, por eso vivo alquilado o en una casa rodante. O sea, creo que tener por lo menos una propiedad siempre es buena idea. O sea, que tengas tu residencia principal o un terreno o algo, que tengas algo que sea de propiedad, es buena idea. Más allá de eso, la verdad es que lo pienso y lo pienso y lo pienso y, o sea, ¿no? No es muy, no me parece muy atractivo. Y ya ni siquiera empiezo a hablar de administrar una propiedad, por ejemplo. Estar lidiando con inquilinos y con el mantenimiento y que ya se rompió esto y que ya no funciona. No, hombre. Sé que hay mucha gente que vende esta idea de que los inmuebles son ingresos pasivos, pero supongo que es gente que o le paga a alguien para que administre sus propiedades o no ha tenido propiedades. En México no hay algo similar a, perdona, ¿qué hablamos de la subasta? Un mal inquilino puede hacer echarte a perder la ganancia de la renta. Peor que eso, digo, tengo conocimiento de primera mano, gente, por ejemplo, que renta un local comercial y se pasa un año y en México. Se pasa un año y ni pagan renta, ni están funcionando, ni sacan sus cosas y no los puedes sacar. Y son, es un pleito de abogados de 2 años para sacarlo y al final, digo, sigues teniendo la propiedad, pero, y especialmente en lugares como Venezuela la Vieja o Venezuela del Norte, que aunque todavía no estés en ese punto, no tarda, donde la carga la ley está totalmente sesgada a favor del inquilino. Entonces tienen un montón de derechos y los dueños de las propiedades tienen que cumplir con un montón de requisitos y tienen un montón de trabas. Por el contrario, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares donde la ley está muy a favor de la propiedad, de la protección de la propiedad. Entonces, en general, muchos estados, porque bueno, California pues es como si estuvieras en, qué sé yo, Corea del Norte. Pero hay muchos estados donde alguien deja de pagar la renta y en menos de 3 semanas ya lo sacas. O sea, y vas a una corte y dices, este señor no me ha pagado en 2 meses. Y la corte lo notifica, tienen una audiencia y si el juez dictamina a tu favor, en 3 semanas está con sus cosas en la banqueta. Entonces, pero aún así, estar lidiando con inquilinos es lo que, o sea, mi idea es esto y no te estoy diciendo qué hacer, eso quiero aclarar. Pero mi idea es, vamos a suponer que tengo $100,000. Con $100,000 puedo comprar a lo mejor una casita o un dúplex que me va a dar, voy a cobrar por el dúplex, no sé, $2,000 de renta y de esos $2,000 ya después de descontar todo, impuestos, seguros, mantenimiento y el largo, etcétera, vamos a suponer que me quedan $200 o $300 al mes. Que ese es realmente los números, los retornos de las propiedades son así. Me quedan $200 o $300 al mes. ¿Qué pasa si esos mismos $100,000 los pongo en staking en cualquiera de las redes? Esos $100,000 en staking me van a dar más de esos $200 o $300 al mes. Y mi agobio se reduce a mantener seguras mis llaves privadas y a hacer staking de nuevo si no es staking automático. Y, o sea, la verdad es que lo pienso en esos términos y, o inclusive únicamente la apreciación de Bitcoin. Pongo ese dinero, esos $100,000, lo pongo en Bitcoin y con la apreciación de Bitcoin, una vez al año le rasuro los $1,200 que me dejaría la propiedad. O sea, para mí no tiene, teniendo esta opción, no tiene mucha lógica. De las subastas, no lo creo. No creo que en México haya algo así. Pero no necesitas ser ciudadano para participar en esas subastas. Lo único que necesitas es poder demostrar los fondos. Entonces hay, de hecho conozco un fondo de inversión de Monterrey que se vienen aquí a San Antonio, a, bueno, operan principalmente en San Antonio, Austin y en esa zona. Y eso es lo que hacen. O sea, llega alguien de este fondo de inversión y compran 20 propiedades, las rentan y las rehabilitan, las rentan y ese fondo, eso es lo que hace, es un fondo de Monterrey. Tienen obviamente una empresa establecida aquí en Texas, pero el fondo es de Monterrey. Entonces lo que hacen es van y compran 20 casas, las rehabilitan, las rentan y saquen, no tienen. ¿Revisaste lo de las runes? Sí, pues hemos estado hablando de las runes toda la semana. En México es un rollo sacar a alguien, desde mi opinión, si el adeudo no supera los 50,000 pesos, no vale la pena iniciar algún proceso con las vueltas y tiempo. Sí, sí hay, y digo, hay gente que se dedica a eso. Rentan una propiedad, dejan de pagar, se quedan ahí y después te extorsionan. Te dicen, dame 50,000 pesos o 20,000 pesos o 100,000 pesos y ya me voy. Entonces, y tus protecciones como dueño de propiedades en muchos países son magras, por decirlo menos. Egifred, Antonio, IJG, Pereira 04 y Lucas Sebastián Rigoni nos están viendo en Instagram. Saludo. Entonces, sí, la verdad es que en términos de retorno, veo difícil la competencia con staking. O sea, en staking tu riesgo son dos riesgos. Tienes el riesgo operativo, o sea, que pierdes las llaves o que qué sé yo. Y el riesgo de la volatilidad. Y cuando estás pensando ya más largo plazo, esa volatilidad no es tan preocupante. Porque vamos a suponer en este ejemplo que estoy poniendo que tienes 100,000 dólares y está la opción de un dúplex que te va a dar 200 o 300 dólares al mes ya de ganancia, que al año son 2,400 o 3,600 dólares. Eso es lo que te va a dar de ganancia la propiedad. Lo que puedes hacer en el caso del staking es cuando sube el precio, le rasuras los 3,600 dólares de tu año y ya, el resto del año ya te quedas. Entonces, cuando lo comparo en esos términos, encuentro poco persuasiva la opción de inversión en bienes raíces, personalmente. Ahora, proyectos muy grandes, por ejemplo, un proyecto residencial o el tipo de proyectos que estuvimos discutiendo en Barcelona sobre la tokenización de activos. Esa ya es otra historia. Ya cuando estás hablando de proyectos a gran escala, esa es otra historia. Pero personalmente encuentro poco persuasiva la opción de bienes raíces. Tengo un amigo que a eso se dedica. O sea, tiene un montón de propiedades y a eso se dedica. Cada vez que hablo con él, que vamos a cenar, lo que sea, parte de la conversación es su queja de que ahora se robaron el calentador de agua y entonces pues no gracias. Excusen, sí vi tu correo, pero necesito platicar con Will, no sé si eso vaya a tener alguna implicación. En principio yo no le veo problema, pero necesito platicar con Will. A los españoles es vergonzoso, no entiendo cómo seguimos aguantando. Yo tampoco lo entiendo. No entiendo cómo permiten ese nivel de despojo. No había podido entrar a los streams esta semana. Sí, hemos estado platicando del tema de las runas y los órdenes y las inscripciones y el espacio en bloque y los fenotipos y las distinciones entre cocodrilos, lagartos y caimanes. Y no te has perdido mucho esta semana. ¿Cómo cocinar caimán? También te lo perdiste. Johnny Jim, el fundador y CEO de Samurai Wallet, ha sido arrestado por operar un servicio de mezclado de criptomonedas sin licencia. No sé. Eso no he visto. ¿Lo arrestaron aquí en Estados Unidos o dónde fue? Si no está. Esta semana ha estado muy ecléctica en términos del contenido. Bueno, vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. En cada página, cada sección, encuentras preguntas frecuentes, tutoriales, estadísticas de desempeño y los enlaces para soporte adicional en el canal de Discord y para notificación las cuentas de Telegram y de Twitter para notificaciones de la operación de los pools. Checa la página sargachet.cloud y visita, a ver, que va a haber mantenimiento el 25 de abril de las 8 a.m. a las 8:45 a.m. tiempo universal coordinado. Va a estar el exchange fuera de servicio. El exchange.cryptomonedas.tv.com, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin que te tengas que registrar y sin tener que proporcionar información personal. Chécalo en exchange.cryptomonedas.tv.com. Y NIMSwap, intercambios de NIM RC20 por NIM nativo. Chécalo. Si todavía no estás recibiendo recompensas, que están bastante jugosas las recompensas de los nuevos mixers de NIM, checa nimswap.com. Y por último, ¿qué es Bitcoin? Ya está de nuevo circulando. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones en las que explico vía correo electrónico qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué es relevante. Chécalo. ¿Qué es bitcoin.co? Y también, pues, si alguien te pregunta qué es Bitcoin, mándalos a quesbitcoin.co y ahí les explico. También tenemos ya una página donde quienes nos acompañan en el podcast pueden participar enviando preguntas, comentarios, sugerencias, observaciones y reclamos. No, reclamos no, manden reclamos. Nada más preguntas, sugerencias y observaciones en cryptomonedastv.com/podcast. Ahí está en la página arriba un el último episodio, bueno, no el último, porque todavía va a haber más, el más reciente, el episodio más reciente, y un formulario para que nos puedas mandar ahí comentarios, sugerencias, observaciones, etcétera, en cryptomonedastv.com/podcast. Y este viernes, ya es el último viernes del mes, tenemos viernes de la segunda B, el viernes terminando la transmisión. Así es que nos vemos en Odyssey. ¿Cómo puedo ubicar al dueño de un terreno para hacer una oferta o conocer el estatus de sus taxes y adquirir otra forma que me ayude a adquirirlo? ¿Cómo puedes saberlo? Hay todos los registros de propiedad en Estados Unidos son registros públicos. Entonces, tu condado debe tener busca como appraisal district, que es la entidad encargada de las valuaciones para efectos de impuestos. Ellos tienen un registro de todas las propiedades. Inclusive en algunos lugares, no sé, supongo que en Florida también, bueno, en Florida, también es información pública. Hay páginas donde vas y ahí le pones la dirección de la propiedad y te dice de quién es, te presenta todo el histórico. Zillow es una opción, ponle la dirección de esa propiedad y ahí te va a decir si hay información histórica de impuestos, te va a decir transacciones históricas. ¿Y cómo ubicarlo? En el condado, en el registro público, en el appraisal district, allí puedes consultar quién es el dueño y contactarlo y pues ver si está dispuesto a vender. Me voy a comprar un coche chino. ¿Te animas? ¿Me animo a comprar un coche chino? No. Pues suerte, supongo. Ah, también cómo contraatacar, cómo contrarrestar. ¿Qué hacer si un cocodrilo te está mordiendo? También nos pasaron ahí un tip en la transmisión de ayer, pero no lo digan. Checa la transmisión de ayer porque ahí tenemos el tip de supervivencia de cómo sobrevivir el ataque de un cocodrilo. No digan, criptomigrantes, que vayan al episodio de ayer. Es muy difícil poner un nodo de Phantom. Es similar al de Harmony. No sé. No sé el nodo de Phantom. ¿Puedo proponer un par para NIMSwap? BTC Lightning por ADA. BTC Lightning por ADA. Sí, no debe ser difícil la implementación. No debe ser difícil. Entonces, a Sandoval, EMT. Sandoval, EMT o EMT. Nos está viendo ahí en Instagram. Matías Benica también. Saludos, Matías. ADA está más muerto que vivo. No, está bastante vivo. Lo único que me temo es que Charles Hoskinson se salga con la suya, encuentre la fórmula de la eterna juventud y siga hablando. Eso es lo que me temo de ADA. Ya mejor que haga un Satoshi ADA, Hoskinson, que haga su Satoshi y ya. Creo que eso es lo mejor que le podría pasar a Cardano. Pero aún así, a pesar de Charles Hoskinson, creo que Cardano tiene un potencial enorme. Coches chinos eléctricos no son coches, son lavadoras con ruedas, dice el Yuyo. No sé, la verdad es que yo no soy tan valiente como para sentarme en un banco de baterías hecho en China al menor precio posible. No, gracias. ¿Hay alguna forma de aumentar tus criptos sin tener que meterle fiat? Pues ganarlo. Cobra tus servicios en cripto. Esa es una de las mejores formas. Primero, porque tú determinas el tipo de cambio. Segundo, porque siendo una actividad productiva, la mayor parte de los gastos en los que incurres para adquirir ese Bitcoin van a ser deducibles de impuestos. Y tercero, tienes mucho mayor margen de maniobra fiscal. ¿Cuándo vienes por Valencia? El primer fin de semana de marzo del próximo año. Vamos a tener el evento allí en Valencia. ¿En marzo 25? No, marzo 25 no. El primer fin de semana. Ya me confundí. Habíamos quedado el primer fin de semana de marzo, ¿no? Porque después son las fallas. Y quiero evitar el tráfico excesivo. Y pues Tony se distrae cuando están las fallas. Entonces, sí, el primer fin de semana de marzo. Vamos a hacer el evento allí en Valencia. Y ya para quienes no escucharon, también el de Querétaro va. Estoy esperando que me confirme el hotel. Si está disponible el 7 de septiembre o el 28 de septiembre. Estas fechas porque el 15 de septiembre es el Día de la Independencia. Y Querétaro es uno de los lugares de la cuna de la independencia. Entonces, esas dos semanas están... es mucho más caro, hay mucha actividad. Entonces, el primer fin de semana de septiembre... Bueno, el segundo, porque el primero voy a estar en Ohio, en Qualcomm, que es el 30 de agosto, primero de septiembre. El 7 de septiembre sería en Querétaro, o el 28. Y va a ser allí mismo en Querétaro. Estoy tratando que sea en el mismo hotel porque está bastante bien el hotel, muy bien ubicado. Y parece que ya terminaron la construcción que estaba ahí enfrente. Entonces, buena opción. Pero ya seguro lo del primer fin de semana de a Valencia, sí es seguro. Yo ya estoy puesto. Ya tengo dos opciones de lugar donde hacerlo. Necesito consultar con Tony a ver si la ubicación es correcta y demás, porque no conozco Valencia tanto detalle. Pero pues ya va, para el primer fin de semana de marzo yo ya estoy puesto. Entonces sí, sabes la zona más o menos. No sé todavía. Vamos a hacer el mismo procedimiento, porque necesito calcular cuánta gente va para ver de qué tamaño va a ser el lugar. Por comentarios que tuve la ocasión pasada, había mucha gente, bueno, no mucha gente, no era así como que una multitud, pero varios. La idea de ir a Barcelona como que no les gustó demasiado. Se abstuvieron de participar porque era en Barcelona. Cualquier cantidad de razones. Entonces, creo que para Valencia vamos a tener más gente que la vez pasada. Entonces, necesito saber cuánta gente está pensando asistir, poder más o menos estimar el tamaño del lugar que necesitamos, y eso va a determinar los costos. Entonces, en eso estamos, pero creo que vamos a hacer un preregistro. Promete que si Vox no va a 500,000 no cancelarás si te irás a Dubái? ¿Que si Vox? ¿Cuál Vox? No, a Dubái. ¿A qué voy a Dubái? Dubái es como vivir en un centro comercial. No tengo interés en ir a Dubái. ¿Qué crees de las pickups Toyota del 20, de los 2000? Pues la verdad es que súper bien. Si puedes conseguir una precio decente. Sí, no, la idea de Dubái. No sé por qué tanta gente le ve o por qué la fascinación con Dubái. Me parece la capital de la frivolidad y la trivialidad. Y no le encuentro la fascinación. ¿Será que los Lamborghinis y las cosas brillantes no me impresionan? A lo mejor esas. Las pickups 90 de Toyota. Si puedes conseguir una, cómprala. Ya, fin de la historia. Si puedes conseguir una pickup Toyota de los 90s o en realidad cualquiera. La verdad es que cualquier Toyota pickup, si puedes conseguir una a buen precio, cómprala. Onda que Miami y Las Vegas son discretos. Dubái es como Las Vegas en muchos sentidos. O sea, es la capital de la frivolidad. Todo el mundo tiene que estar en interiores porque el calor afuera es insoportable la mayor parte del año. Y es la capital de la frivolidad. O sea, no el mismo tipo de excesos que ves en Las Vegas, no los ves en Dubái. Pero, o sea, no le encuentro el atractivo. ¿Dónde te gustaría vivir? Por ahora no tengo planes de migrar. Estoy observando qué pasa en Argentina. Si se consolida la situación en Argentina, no me desagradaría. A lo mejor ir persiguiendo el verano. Entonces, cuando es este verano aquí, estoy acá, y cuando es verano allá, me voy allá, y ya, como los patos canadienses. Milei, el nuevo Mesías. Creo que su agenda es interesante, coincido ideológicamente con muchas de sus posturas. El culto a la personalidad y la adulación y todo eso, pues no. O sea, no lo comparto, pero ni tantito. Pero en términos de ideología, creo que es de los políticos actuales, creo que es el político que más se ha alineado con mis ideas, pero no soy fan de los políticos en general. No les presto, no contribuyo a su adulación o... No los tengo en pedestales. No soy Mesías. Yo no vengo a salvar a nadie. Mi rol principal con este canal, con esta plataforma, es inspirar e instigar. Esos son mis objetivos. No vengo a salvar a nadie. Si alguien se quiere salvar, se va a salvar. Y mi función es inspirarlo e instigarlo a que tome esa acción. Pero no voy a salvar a nadie. Aquí están la dueña de mis quincenas y es la que escribió eso. Ah, saludos a la dueña de las quincenas de Jautey. ¿Cambias el café por mate? No, hombre. El mate es horrible. Es como, no sé, no. Es como darle sorbos a una botella de vinagre. No me gusta el mate. Paso a Semillas CC, David Woodwork, Sandoval CMT, Greg Alonso Digital en Instagram. Pues no sé si tomé mucho café o se me acabó el café muy rápido o la taza estaba muy chiquita. Pero bueno. Sí, no, pues ya. Ya se acabó el café, así es que vámonos. Ya con ese comentario le caerás mal a media Argentina. Pues digo, si no les gusta mi opinión, está bien. No me estoy postulando para presidente, no necesito el voto de nadie. No necesito congraciarme con nadie. Si a alguien no le gusta que no me gusta el mate, pues está bien. O sea, me es totalmente... No estoy buscando votos. ¿Sabes si Harmony One tiene pensado hacer algún cambio acerca de las carteras con Ledger? No sé si hay... No sé, necesitaría preguntarle a Samuel, que es el que está ahí al pendiente de el Discord y las noticias de Harmony. Necesitaría preguntarle a ver si hay, si ha escuchado algo, pero yo no he escuchado ninguna mención de el cambio con las carteras de o la integración de Ledger. Alue Javier nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noches, vámonos que tengo cena. Sí, vámonos, que ya se acabó el café. Entonces ya, postúlate para presidente de México, seguro que ganas con muchos votos con tus ideas. No. No, ya en términos de participación política por principios, ya hice mi, yo ya hice mi contribución, ya hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Pero no, el nivel de o sea, tengo escrúpulos, entonces no hay forma de que llegue a una posición de poder y pueda mantener mi integridad. No, gracias. Bueno, pues vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y también te recuerdo que este viernes es el último viernes del mes. Tenemos viernes de la segunda B en Odyssey, exclusiva en Odyssey, terminando la transmisión normal. Y vamos a ver cómo cerró Bitcoin. La transmisión, 63,955 en este momento. Y no se me olvida nada, pues ya si se me olvida, mañana lo comentamos. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.